Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Buenos días, amigos, y bienvenidos a Sin Guión. La saga de Odebrecht continúa en el Perú, pero hoy vamos a hablar de un asunto muy especial, una guerra de procuradores. ¿Quiénes son los procuradores dentro del proceso penal? Son los abogados del Estado. ¿Qué buscan? ¿Qué? Buscan que el Estado se le repare económicamente el daño que ha sufrido. Ese es su papel. No son fiscales, es decir, no acusan a nadie, no investigan, ¿no es cierto? Eso lo hace el fiscal. Y no son jueces, no sentencian, no toman las decisiones finales. Pero sí solicitan al fiscal y al juez que se indemnice al Estado de la forma en la que ellos propongan. Fiscalía les puede hacer caso, como puede no hacerles caso. El juez les puede hacer caso, como puede no hacerles caso. Muy bien. Los procuradores fueron muy famosos, ustedes lo recordarán, en la época de toda la investigación Fujimori-Montesinos. ¿Por qué? Porque asumieron un rol protagónico que hoy no tienen, siendo muy proactivos en el proceso. Es decir, impulsaban los procesos. Buscaban colaboradores eficaces, los llevaban a la fiscalía, los ofrecían, buscaban testimonios, buscaban información, recogían información en el exterior sobre fuentes, ¿no es cierto?, de lugares donde estaba escondido el dinero, en fin, toda una serie de actos y diligencias que contribuían al trabajo de la fiscalía. Esa proactividad se fue perdiendo en el tiempo, en realidad. Los fiscales hoy tienen un rol mucho más protagónico, que además es el que les corresponde, porque ellos conducen la investigación procesal. Muy bien, el contexto es el siguiente, porque el contexto es muy importante. Esta semana, como comentábamos ayer, Barata ha hablado y ha hablado mucho. Ha dicho muchas cosas y ha dicho hoy, se recoge en La República, sé que hay más pagos ilegales. En el reportaje en La República hoy se explica que los ejecutivos de Odebrecht tomaron dos decisiones desde el inicio de su colaboración. La primera era entregar información que podían validar con documentos. Los documentos han estado a disposición de los funcionarios de Odebrecht recién, de manera completa o semi-completa, el año pasado, cuando tuvieron copias de MyWebDay y Drosys y estos sistemas encriptados que tenían en Suiza, con toda la correspondencia, planillas, etcétera, de pagos. Recién en esta diligencia se han entregado 2.000 páginas con información de esos servidores. ¿Ok? Falta más. Segundo tema. Barata ha dicho, y dijeron varias veces, que iban a entregar información sobre sobornos, pero no sobre pagos a privados para realizar actividades de lobby que ellos consideraban lícita. Sin embargo, la fiscalía les ha dicho, en esta diligencia, nosotros vamos a ser los que vamos a juzgar si esas actividades son lícitas o no. Dennos la información. Y en ese contexto le han dado la información de periodistas lobistas, abogados lobistas, en fin, personas que hacían espionaje industrial y contribuían al éxito, ¿no es cierto?, de obtener una obra pública. La fiscalía decidirá si genera eso o no una nueva línea de investigación. Donde está claro que hay nuevas líneas de investigación es donde hay funcionario público. ¿Qué es lo nuevo? César Villanueva y Martín Bustamante, ambos personajes, funcionarios públicos, que Barata señala han recibido dinero en distintos contextos, pero para distintas obras públicas. Muy bien. Ayer, a media mañana, nos enteramos que el procurador Amado Enco, procurador anticorrupción, denuncia al procurador Jorge Ramírez, procurador especial para el caso Lavallato. Lo denuncia penalmente. ¿Y por qué lo denuncia penalmente? Por dos delitos, negociación incompatible y omisión de funciones, contra él y contra los que resulten responsables. ¿Por qué? Por haber aprobado con su participación, ¿no es cierto?, la reparación civil reclamada por la Procuraduría a la empresa Odebrecht. Lo acusa de coludirse con la empresa para favorecerla. Esto es de verdad muy raro en el mundo del derecho. Yo no conozco caso en que un procurador denuncie a otro procurador. La denuncia penal en el Perú, hay que decirlo, es un arma de amedrentamiento y así lo ha recibido el señor Jorge Ramírez, quien ha dicho en un comunicado también que esta es la tercera vez que lo denuncian y que el objetivo no es él, sino obstaculizar el convenio con Odebrecht. El convenio con Odebrecht, y lo ha recordado también el procurador Jorge Ramírez, no lo aprueba el procurador. ¿Quién lo aprueba? El fiscal y finalmente un juez, una jueza en este caso, que es la que dice sí, está todo de acuerdo a ley. ¿Por qué se va a acusar al señor Jorge Ramírez de negociación incompatible si aquí no hay ningún contrato de obra pública? Para empezar, ni de obra ni de servicio público. ¿Qué negociación incompatible puede haber? El tipo está mal aplicado. ¿Y omisión de funciones? ¿Cuál es la omisión de funciones? Si ha cumplido con la ley y no hay ninguna función o orden de un superior directo sobre este tema, no ha omitido ninguna función. Parece a todas luces un acto efectivamente de amedrentamiento. ¿Para qué? Para que el convenio se caiga. Han habido varios intentos de que el convenio se caiga. Recuerden ustedes, el señor Ceballos fue llevado al Congreso de la República por la congresista Jenny Vilcatoma, que ya ha trabajado con el procurador Amado Enco antes, y por Víctor Andrés García Belaúnde y otros que a gritos decían que el convenio era pésimo y era inválido. Probablemente porque no querían que nos enteremos de todo lo que nos estamos enterando y de lo que nos vamos a enterar. Y justo en este momento, después de que Barata habla, denuncian al procurador Jorge Ramírez, cuando el convenio está ya discutido y aprobado hace meses, meses. ¿Cuál es el acto ilícito? Es, reitero, muy extraño. A esto se añade, por cierto, toda una controversia sobre los 524 millones que hay que devolverle a Odebrecht por la venta de Chaquia. Devolverle es una palabra extraña en este caso. Odebrecht vende a un tercero una obra pública. El íntegro de la venta pasa a un fideicomiso. Es como si el Estado lo embargara. O sea, ese dinero es mío hasta que no decidamos a dónde va. Eso es lo que dice la ley. Cuando decidamos a dónde va, yo me cobro mi parte y te doy tu parte. Muy bien. El Estado ya se cobró el íntegro de impuestos que le debían. También de ahí sale la primera cuota de la reparación civil, que son 80 millones de soles. Entre paréntesis, la reparación civil más alta pagada en la historia del Perú. Solo esos 80 millones de soles. Ni el terrorismo, ni Fujimori, Montesino, nadie ha pagado una cantidad similar. Muy bien. Se paga la primera cuota, todavía no ha entrado al fisco, pero está reservada, se paga al Estado los impuestos y queda un saldo de estos famosos 524 millones de dólares. Que Odebrecht reclama. ¿Reclama para qué? Para pagar a todos los proveedores peruanos de Odebrecht. Porque Odebrecht en este momento es una empresa que está al borde de la quiebra. Porque si no vende todo, no puede pagar. Y si de esa plata no puede disponer para pagar a toda su cadena de pagos, todos los proveedores peruanos de Odebrecht se quedan sin cobrar. Y es más, esos proveedores con legítimo derecho podrían llevar a Odebrecht a Indecopi, meterlo en un proceso de insolvencia, cobrar lo suyo y el Estado donde entra en la próxima venta, a la cola. Porque sería un acreedor más no calificado en ese proceso de insolvencia. Y de ahí ándate a cobrar y a hacer la cola en Brasil, donde tienes a Suiza, a Estados Unidos y al propio Brasil delante tuyo cobrando. De lo que más te conviene, desde todo punto de vista, para cobrar el íntegro de la reparación civil en varios años, es darle oxígeno a la empresa para que arregle su situación en el Perú, siga operando, no va a tener más contratos, está prohibido contratar con el Estado por los próximos 3 años, muy bien, limpie y pague. ¿Qué le conviene al procurador? De nuevo, ¿qué hace un procurador? Consigue que el Estado peruano recupere la reparación civil que exige. Ese es su trabajo. Y al señor Amado Enco no le gusta. Muy, pero muy raro. Como digo, no es el tipo penal. Dicho sea de paso, son tipos penales con penas bastante bajas que parecen ser usados más para amedrentar que para otra cosa. ¿Qué va a pasar con este proceso? Lo más probable es que se archive. Porque además, la homologación corresponde a una jueza. ¿Por qué el señor Amado Enco no denuncia a la jueza? ¿O no denuncia a los fiscales que han negociado con Odebrecht? Porque podría denunciar a los fiscales. ¿Por qué no denuncia a Vela como jefe del equipo especial Lavallato. Porque él es el responsable de que se apruebe ese convenio ante la jueza, no el procurador. Muy raro todo esto. Muy bien. Compartan este programa, ya tendremos más respuestas más adelante. Sigrid viene en un instante y yo me voy. Hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.